no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia.
Sean todos muy bienvenidos el día de hoy a este su programa Edificándonos en Gracia. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y también a nuestro querido pastor Iván Reyes. ¿Cómo está, pastor?
Muy bien, hermano Juan, agradecido al Señor por esta oportunidad. Siempre es maravilloso poder ir a su palabra. Somos alimentados nosotros mismos que participamos, ¿cierto? Hacemos el programa y quienes también esperamos ustedes, queridos auditores, sean alimentados con la palabra del Señor, fortalecidos, enriquecidos con sus preciosas verdades y poder también así crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Así es la importancia de crecer conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, que Él es nuestro estándar, nuestro punto de comparación. Pastor, ¿le parece si nos guía en oración? Porque hoy vamos a estar viendo, continuando en Juan 15, y ahí vamos a ver dos versículos bien interesantes.
Padre, agradecemos a ti, Señor, tu bondad, tu misericordia, tu compasión, tu gracia que se reitera una y otra vez sobre nosotros, Señor, cada día, que nos fortalece, nos anima, nos lleva a colocar la mirada en ti, a pesar de las circunstancias que podamos estar enfrentando cada uno de tus hijos, quienes, Señor, estamos por gracia, Padre, adheridos, unidos a esa vid verdadera, la vid de la cual brota la vida, la vid que sostiene la vida, la vid que nos asegura también estar unidos a Él por la eternidad. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor, quien es precisamente la razón de nuestra existencia en esta tierra y por los siglos de los siglos más allá de esta tierra. Padre, guíanos, dirígenos, glorifícate en esta hora por medio de lo que haremos. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Bien, en el capítulo anterior, pastor, vimos en el Evangelio de Juan, capítulo 15, vimos solamente el versículo 1, el cual dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Hoy vamos a estar viendo versículo 2 y 3 específicamente de este maravilloso capítulo 15. Vamos a ver como título las ramas, ¿cierto? Vamos a ver qué tipo de ramas está hablando, cuáles son las que llevan fruto, cuáles son las fructíferas, las no fructíferas, ¿cierto? Y vamos a aprender juntos. Dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Tal cual, ahí se sigue el relato de lo que son palabras del Señor Jesucristo en el aposento alto, haciendo esta metáfora especial que tiene que ver con la vid o con la parra. Para nosotros es más fácil entender eso, ¿cierto? La parra de la cual brotan las uvas. Y en ese sentido la comparación es muy interesante porque tiene mucha riqueza. Es gráficamente tiene mucha riqueza. De hecho, los hebreos tenían esa cualidad, esa capacidad de poder usar un lenguaje pictórico, un lenguaje que es una especie de, podríamos decir, de pintar un cuadro para que nosotros podamos entender mejor las cosas. Y en este sentido, el cuadro es una vid, una parra, y como el Señor dice: yo soy la vid verdadera, es decir, se compara en ese sentido viendo cualidades particulares de esa parra. Dijimos nosotros en la introducción que hicimos en el capítulo anterior que en el Antiguo Testamento se hablaba de Israel como la vid de Dios que fue plantada, que fue regada, que fue cercada, que se colocó un lagar ahí también en ese lugar. Y a pesar de que el Señor esperaba uvas naturales, produjo uvas silvestres, dice, es decir, todo lo contrario al fruto que debía producir, porque Israel fracasó evidentemente en ese aspecto en su relación con Dios. Ahora, hablando en este sentido ya más práctico relacionado con la iglesia, el Señor dice que Él es la vid verdadera en este contraste también con Israel, el que cumplió perfectamente el rol y la función de la vid, que produjo frutos de salvación y de vida eterna a través de su obra sacrificial en la cruz, era precisamente el Señor. De tal manera que ahora el concepto de unidad es el que viene aquí a nuestra mente. Porque el Señor está diciendo que todo aquel que está unido a Él va a producir frutos, y va a producir frutos obviamente relacionados con la vid, es decir, frutos que tienen que ver con, nosotros vimos Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23, los frutos del Espíritu, entre otros muchos subfrutos que dijimos que no era exhaustiva la enumeración que hace el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Gálatas, sino que era más bien ilustrativa de muchos otros frutos, obviamente, que proceden de estar unidos a la vid verdadera. ¿Cómo estamos unidos a la vid verdadera? Por la fe. Pero los frutos no son nuestros, dijimos, ¿cierto?, de las ramas, sino los frutos son de la vid, porque la vid es la que produce los frutos. De tal manera que la calidad de los frutos depende de dónde estamos plantados o dónde estamos injertados. Y en este sentido, el creyente genuino está insertado en la vid verdadera. El Padre es el labrador. Más adelante va a decir que va a hacer ese trabajo especial de cuidar, de proteger la vid, pero al mismo tiempo de podar sus ramas infructuosas o cortar sus ramas infructuosas y podar las ramas que sí producen frutos. Y eso es lo que va a decir en el versículo 2, donde necesitamos profundizar un poco más en algunas, a veces, concepciones que se tienen de estos textos, particularmente que no son correctamente interpretados. Pero cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta de que aquí hay ramas que aparentemente están unidas a la vid y que son infructuosas, y ramas que no están, que están efectivamente unidas a la vid y que producen frutos correctos. Los unos son cortados, los otros son podados. Esa es la gran diferencia si lo vemos allí. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, es decir, lo quitará para siempre, lo cortará para siempre. Y dice, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, esa es la poda normalmente que le llaman, inclusive tienen técnicas especiales. Yo me di cuenta cuando estuve en un viñedo en el norte que había ciertos nuditos que tienen las ramas, por ejemplo, y cada cierto nudo había que cortarla, me decía la persona que era dueño de la viña, para que produjera más frutos y para que obviamente el nutriente de la vid llegara adecuadamente a la rama y produjera buen fruto de calidad y también cuantitativamente mayor al normal. Por lo tanto, esta comparación nos lleva a reflexionar, a conversar, a meditar mucho sobre esto que dijimos al principio. Aquí habla el versículo 2 y 3 de los pámpanos o las ramas, ¿cierto? Okay. Y las ramas, unas son, producen fruto y otras son infructuosas. Y en ese aspecto me parece que es bueno poder detenernos un tanto y poder reflexionar al respecto.
¿Cómo son estos dos tipos de ramas? ¿Cuál lleva fruto? ¿Cuál es fructífera? ¿Y cuál no lleva este maravilloso fruto?
Tal cual.
Porque el fruto no lo producimos, partiendo por ahí que no lo producimos nosotros.
No lo producimos, sino que lo produce, obviamente, el hecho de estar unidos a la vid. Por eso el concepto de unidad es fundamental en este sentido. Pero aparentemente hay dos unidades o uniones que aquí se mencionan. Pero, como dije, una es verdadera, la otra no necesariamente. Lo que está diciendo aquí el texto es que es posible entrar en una relación con la vid verdadera, estar en ella y ser parte de ella y no dar fruto. Parece extraño esto, porque obviamente si está unido a ella, entonces tiene que dar fruto. Pero aquí está la diferencia que me parece que es la primera que tenemos que hacer. Lo que está diciendo es que la relación con el Señor Jesucristo debe ser orgánica, debe ser esencial, es decir, en la esencia misma. Debe haber una relación de fe con el Señor genuina y verdadera, no una meramente de profesantes, de personas que dicen creer en el Señor, que han profesado o confesado, cierto, externamente, incluso en forma pública, que tienen una relación con el Señor, pero en la práctica no se ve, no se nota no se evidencian los frutos que muestren que efectivamente hay una relación con el Señor. Puede haber abundancia de, comillas, cristianos bautizados inclusive, comunicantes, profesantes y aparentemente creyentes, que aunque en él aún no pueden continuar, es decir, aunque aparentemente están en Cristo, en realidad no están en Cristo porque no producen fruto. Esto es lo que define si son verdaderamente creyentes. Y aquí podemos decir, bueno, pero ¿cómo pueden haber varios tipos de creyentes? No, hay un solo tipo de creyentes, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el tipo de creyente superficial o aparente, esa persona nunca ha sido creyente. Voy a explicarlo con otra, una parábola que el Señor utilizó de una forma muy, muy efectiva, y que es la famosa parábola del sembrador, ¿recuerdan? Todos la conocen. Estos cuatro tipos de suelo que hay, un suelo que es, está endurecido, que obviamente se refiere al corazón de las personas, que está endurecido, donde la semilla cae, pero no produce ningún fruto porque inmediatamente dice, viene el diablo y quita la palabra de sus corazones. Es decir, esas personas escucharon la palabra, tal como los demás, la escuchan, pero no produce fruto, es superficial absolutamente, porque donde hay un suelo endurecido, cae sobre ese suelo endurecido y vienen las aves del cielo, dice, y la aplicación que el Señor dice que hace, la explicación, mejor dicho, es que Satanás viene y toma esa semilla que cayó en el corazón y la lleva lejos de tal manera que no produce fruto. Ese es el primer tipo de suelo. El segundo tipo de suelo es el que muestra un corazón superficial. Eso está en texto de Marcos, capítulo 4, versículo 5 al 6, y la explicación está en el versículo 16 y 17 de este evangelio. Este es otro tipo de terreno en que, como dijo el Señor, cayó entre pedregales, pero había alguna capita superficial de tierra, entonces brotó inmediatamente tomando en consideración la capa superficial de tierra, pero esta no pudo profundizarse más en cuanto a sus raíces porque luego estaba la peña o los pedregales, las piedras que le impedían obviamente crecer. Estas personas, dice el texto, reciben con gozo las palabras, es decir, las grandes verdades del evangelio por parte de almas esencialmente superficiales en su pensamiento, y es un fenómeno bien conocido. Personas que se entusiasman rápidamente, que nacen, como dijo alguien, que nacen entusiasmadas, pero que ese entusiasmo dura muy poco. Esto aparentemente pueden aparecer como creyentes delante de los ojos de muchas personas porque están interesados en el momento, en la palabra, y dicen que es bueno lo que reciben, que es lindo el evangelio, y todas estas apreciaciones que son absolutamente superficiales, porque pronto ya no prevalecen, no permanecen, no producen frutos que realmente prevalezcan. Inicialmente los oyentes se encuentran en terreno pedregoso, se entusiasman al oír el evangelio, se alegran momentáneamente ante la perspectiva del perdón y las futuras recompensas eternas, pero no han considerado el precio, no de la salvación, sino de seguir a Jesús. Y entonces estas personas, por muy poco tiempo, pueden mantener esa alegría o ese gozo superficial y finalmente terminan quedando en evidencia que no son creyentes. Bueno, estas son ramas, para volver a nuestro contexto, ¿cierto?, de que estamos hablando, estas son ramas que evidentemente no producen un fruto que tenga que ver con estar unido genuinamente a la vid verdadera que es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa es la primera comparación que podemos hacer. Un corazón superficial recibe con gozo la palabra, pero luego se desencanta fácilmente con el correr del tiempo. Aparentemente pertenecían a la iglesia, incluso podían haber sido bautizados en la iglesia, podían haber profesado la fe, pero luego se desentienden rápidamente porque no tienen raíz profunda, no tienen convicciones. Y la fe es certeza y es convicción, según lo que mismo la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 11.
Incluso pueden, así como lo ejemplifica, pueden aparentar y llevar una vida de cristiano. Hacer las cosas y estar activando y siendo parte de, pero en la esencia misma, lo que lleva a una conversión verdadera no lo son. ¿Por qué? Porque sus raíces son muy livianas. Y eso pasa también por el desconocimiento de la Escritura.
De todas maneras. Es un concepto que ellos reciben superficial del Evangelio y que está basado principalmente en las promesas, porque eso nos gusta a nosotros, ¿cierto? Las promesas del Evangelio, pero que no entienden la esencia del Evangelio. Y por consiguiente, esa fe es absolutamente superficial porque no está arraigada. Y ahí otra vez utilizamos el concepto injertada verdaderamente en la vid, sino que aparentemente están en la vid. Ahora, hay otros ejemplos de parábolas también que el Señor usó. Por ejemplo, la de los peces buenos y los peces malos. Uh-huh. Se tira la red y se recogen peces buenos y peces malos. Y al final del tiempo, es decir, en el tiempo del juicio, ¿qué es lo que hace? O sea, hay una separación entre los peces buenos y los peces malos. Hay otra parábola también que habla del trigo y la cizaña, ¿recuerdan? Uh-huh. El trigo y la cizaña crecen en el mismo contexto, juntos, en el mismo terreno. Pero cuando ya llega el tiempo digamos, de la cosecha, que va a ser al final del siglo, como dice la parábola, evidentemente va a quedar notoriamente, digamos, va a ser notorio que el trigo es una cosa y la cizaña es otra. El trigo es recogido en el granero y la cizaña es cortada y echada en el fuego. Entonces, así también, esas ramas infructuosas que no producen el fruto que evidentemente se espera de alguien que está unido a la vid, esas van a ser cortadas y finalmente lanzadas al fuego, como dice más adelante también la misma metáfora. Esa es una, es un tipo de suelo para hacer la comparación con la parábola del sembrador. El segundo suelo, el tercer corazón allí que aparece, ¿cierto? O suelo, uh-huh, es el del corazón sensual. Primero, corazón superficial, en las piedras. El otro es corazón sensual. Los compara con la semilla, en este caso, que cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y cuando explica que son los espinos, evidentemente es notorio que aquí hay una analogía de las espinas que representan las preocupaciones, las riquezas y los deseos de otras cosas, o como lo expresó Lucas, las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida. Por eso decimos corazón sensual. Es decir, un corazón que no está completamente apegado al Señor, que no ha sido genuinamente regenerado, sino que oye la palabra, la recibe y comienza un aparente crecimiento en esa persona, pero ese crecimiento es ahogado por la sensualidad, es decir, porque está viviendo más en función de sus deseos que en función de lo que dice el Señor. No ha muerto a sus propios deseos, no se ha negado a sí mismo. Y entonces esto lo atrae más, lo seduce. El mundo es una seducción muy grande para él y entonces se está tendiendo más a satisfacer esas necesidades sensuales de sus sentidos que en realidad vivir para el Señor, haciendo la voluntad del Señor. Sí, entonces lo que está diciendo en este caso del corazón sensual es una persona que también escucha la palabra, recibe la palabra, aparentemente da frutos en principio, pero luego es ahogada, su fe genuina o su fe, quiero decir, superficial y sensual, es ahogada por los placeres de este mundo.
O vive para sí o vive para la gloria de Dios.
Claro, exactamente. Entonces, esta es otra representación de una rama infructuosa, porque no tiene la profundidad de la raíz y tampoco es capaz de sobrepasar en crecimiento a esos espinos que representan el pecado, ¿cierto?, y los placeres de este mundo. De tal manera que pareciera ser que sigue controlado por el pecado y no realmente por el Señor. Recuerden que un creyente genuino, ocurre lo contrario. El pecado ya no se enseñorea de él, ya no gobierna sobre él, ya no domina sus deseos, sino que el que domina aquello es el Señor, que ya ha venido a vivir a su corazón por la obra del Espíritu Santo y por la presencia del Espíritu Santo en su alma. Esa persona es guiada por Dios y circunstancialmente, por supuesto, puede ceder ante ciertas cosas que todavía por su pecado remanente le son atraídas o le son atractivas. Pero no es una persona que vive en función de eso, o finalmente es ahogado por esos deseos sensuales de su sentido, sino que ahora hay algo mucho más profundo en su alma y que tiene que ver con querer agradar al Señor. Todo esto es una analogía, una comparación que estamos haciendo para ver las ramas infructuosas de las ramas que obviamente son, verdaderamente producen fruto. Y aquí es donde nos detenemos para pensar y para aplicar qué fruto, qué tipo de fruto estamos dando. ¿Estamos dando frutos reales, profundos y genuinos? Por ejemplo, usted dijo algo muy importante. Lo del fruto tiene que ver no meramente con cambios superficiales, con cambios estéticos, externos. Sí. No tiene que ver con cambio moral meramente, porque una persona puede experimentar cambios morales sin ser regenerado. Por supuesto que sí. Una persona que estaba metida en el alcohol y de pronto puede salir de eso y dejar el alcohol. Yo conozco personas que no son creyentes y que, sin embargo, han salido de esa situación. Otras personas que, no sé, tenían una vida promiscua en el sentido sexual y también de pronto se vuelven personas fieles y son fieles a su esposa. Pero eso no es el cambio principal. Lógicamente, el nuevo nacimiento, la regeneración, estar unido verdaderamente a Cristo, trae cambios de esa naturaleza, pero esos cambios son morales, externos principalmente, pero los cambios verdaderos, más profundos, son los del corazón. Por eso hablábamos de el fruto del Espíritu, y todos los frutos del Espíritu que vemos allí son más que cambios conductuales, son cambios en la esencia misma de la naturaleza de la persona, son cambios que son frutos espirituales, y eso es lo que define a un creyente genuino, los frutos espirituales, que se evidencian externamente a través de frutos morales, por supuesto que sí, pero principalmente son frutos de la esencia misma, de la naturaleza de la persona. Y estos son las ramas que sí son fructíferas.
Me recordaba del pastor Nicolás Tranchini, cómo ejemplifica este cambio profundo. Se ve solamente, ¿cierto? Visiblemente está una punta del iceberg, pero todo lo que lleva hacia abajo, en la profundidad, ese es lo que no se ve, es lo que está ahí oculto. Y ese es el cambio que debemos llevar, este cambio de corazón, de volver y ver y llevar este maravilloso fruto.
Ahí donde se diferencian las ramas, las verdaderas ramas, las que están genuinamente unidas al Señor y las que no, lo están simplemente en profesión externa. Por eso es que nosotros entendemos esto, y no es un juzgar a ningún hermano, sino que entendemos esto en el contexto de la iglesia. En la iglesia hay trigo y hay cizaña, pero los que pertenecen a la iglesia solamente es el trigo, pero superficialmente es muy difícil definir y determinar. ¿Qué necesitamos hacer? Dice el apóstol Pablo a los Corintios que necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Es decir, nosotros podemos engañar a todo el mundo, ¿cierto? Utilizando una máscara que va a ser como veraz para las demás personas, pensando que ese es nuestro rostro real. Pero hay uno que es más interno, más profundo, que nadie más conoce. Pero quien lo conoce perfectamente es el Señor. Y entonces, ante la mirada del Señor, la mirada escrutadora del Señor, allí es donde debemos colocarnos delante de Él y decir: Señor, realmente estoy produciendo los frutos que se espera de mí, porque obviamente yo entiendo que estoy unido a ti, a la vida verdadera. Estoy amándote y en consecuencia obedeciendo. Señor, estoy considerándote a ti como mi redentor, como quien me reconcilió y en consecuencia como el santo que también demanda de mi santidad. Señor, se están produciendo frutos de santidad en mi corazón, en la intención de mi corazón. No solo en las acciones externas, porque hay, como dijimos, posibilidad de cambiar externamente, pero no necesariamente en forma interna. Una persona puede transformarse de pronto de alguien, como decimos nosotros, egoísta, egocéntrico y todo eso, a una persona desprendida, a una persona que se preocupa por los demás. ¿Puede producirse ese cambio externo? Por supuesto que sí. Pero la intención del corazón la ve el Señor y la conoce perfectamente. Por ejemplo, Esto lo podemos ver claramente en lo que la Biblia misma expresa. Cuando habla de la nueva naturaleza, ¿qué es lo que es una nueva naturaleza? Una nueva naturaleza no lo es en lo físico, porque seguimos siendo igual físicamente. No lo es en lo externo, sino lo es en lo interno, en lo profundo, en las intenciones del corazón, en los pensamientos, en los sentimientos, en la capacidad moral interna que es transformada por ese nuevo nacimiento. Esa persona es nueva internamente y se expresa posteriormente también, por supuesto, a través de frutos externos. Pero el fruto más importante es el del alma, es el del cambio del corazón, tal como dice Tranchini. Esa es la esencia de lo que realmente somos. Si estamos unidos a Cristo, vamos a producir ese tipo de cambio, ese tipo de transformación.
Y la importancia, como le dices, solamente si estamos unidos a Él. No sobrepuesto, no es algo adosado, sino que es injerto, es insertado, es dentro de.
Dentro
estando de. En Él. La única forma en la cual podemos llevar este fruto.
Ahora entonces se entiende que cuando dice el Señor aquí, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, no está hablando de verdaderos creyentes, sino de creyentes superficiales. Es decir, en el sentido, a ver, para explicar bien, de creyentes de personas que aparentemente son creyentes, pero tienen un corazón superficial, tienen un corazón sensual y en consecuencia no pertenecen a este terreno, al único terreno que ejemplifica el corazón de una persona que está dispuesta, que no solo escucha la palabra, recibe la palabra y es transformada por la palabra. Este es el que produce cierto frutos abundantemente, como dice la parábola del sembrador. Esta es la rama que produce frutos verdaderos que son y que es imposible de no distinguir porque son frutos que pertenecen a la vid, que proceden de la vid y que en consecuencia al estar unidos al Señor Jesucristo, nosotros verdaderamente producimos los frutos que se espera de nosotros, los creyentes, por supuesto, por estar unidos a la vid. Ahora hay dos cosas que allí diferencian entonces. El infructífero, es decir, la rama que no produce fruto, es cortada, es quitada para siempre. ¿Por qué? Porque nunca ha sido parte verdaderamente de la vid. Y la otra es podada. ¿Y para qué se poda algo? Por supuesto, para producir más fruto. Eso es lo que el Señor dice. Y todo aquel que lleva fruto, es decir, verdadero creyente, lo limpiará para que lleve más fruto.
Más fruto.
Y allí, aquí está la descripción en el versículo 3 de lo que estamos diciendo, un verdadero creyente. Ya vosotros, y ahí está apuntando a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora se estáis limpios, estáis podados, estáis purgados, estáis purificados. Entonces, ¿quién hace ese trabajo? Obviamente el labrador. El labrador es el Padre. En razón de la palabra, ustedes están limpios. Y eso es muy interesante. ¿Cómo se purifica el corazón de un creyente? ¿Cómo se poda entonces de aquellas cosas que son infructuosas, que todavía están de pronto en él? ¿Cómo se poda? Se poda a través de esta purga o de este podar que hace el Señor de la rama para que produzca más frutos por medio del poder de la palabra que es aplicado por el Espíritu Santo en su corazón. De allí la importancia trascendental de la palabra.
Como esta importancia y cómo es esta maravillosa instancia de que el Señor nos sigue cuidando. Estando este fruto, nos limpia, nos va podando. Uno va podando, tal como lo decía usted, para llevar más. Va cuidando lo que ama, lo que quiere. Si a nosotros nos gustan, no sé, las plantas, ¿cierto? Las flores. Hay tiempo de ir podándolas. ¿Por qué? Porque queremos que cuando llegue primavera florezca y esté todo más hermoso. Si no, las dejaríamos ahí nomás. Y si crece bien, si no bien. Pero al estar al cuidado de esta vid, limpiándonos en todo tiempo, es para llevar más fruto aún.
Y eso que usted dice es muy importante porque eso muestra el amor del Padre. El Padre no solo en Jesucristo su Hijo nos redime, nos da una nueva naturaleza, sino que va cuidando esa nueva naturaleza para que produzca mucho más frutos. Nunca nos deja solo. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo nosotros tenemos la experiencia práctica de que el Padre nos está cuidando por estar dándonos su palabra? Porque la palabra de Dios es más aguda que una espada de dos filos y es capaz de tratar sumamente con pensamientos e intenciones del corazón. ¿Está? Estoy parafraseando, ¿cierto?, el texto de Hebreos 4:12. Obviamente penetra hasta lo profundo del alma, discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Va podando, va limpiándonos. Pero otra vez, la limpieza empieza en el corazón, porque del corazón viene todo lo demás. Las acciones se producen primeramente en el corazón. Recuerden, el autor de Proverbios dice, uno de los autores de Proverbios dice, como el hombre piensa en su corazón, así es él. Nosotros muchas veces hemos equivocado el camino y hemos enseñado un evangelio moralista que apunta meramente a las acciones externas. Pero en realidad lo que la Biblia dice es que la acción, antes de ser acción propiamente tal, es intención. Y la intención del corazón es allí donde hay que podar, no en la conducta propiamente tal, porque la conducta va a ser expresión de un corazón transformado. Por ejemplo, cuando el Señor dice a los fariseos, enseñando a sus discípulos, pero estaban los fariseos allí también en un círculo concéntrico más externo, escuchando en el Sermón del Monte, y él dice, oíste que fue dicho, no matarás, pero yo digo que si tú te enojaste con tu hermano en tu corazón, ya lo asesinaste en tu corazón. Es decir, ya no cumpliste el mandamiento. ¿Dónde estaba apuntando el Señor? ¿A la acción? No, porque la acción, los fariseos efectivamente eran personas que no habían matado a nadie. En ese sentido. Pero el punto es que en su corazón ya lo habían hecho. ¿Dónde el Señor está apuntando a la raíz del problema? La raíz del problema está en el corazón. Por eso hablamos de frutos espirituales que van a evidenciarse posteriormente en acciones. Pero lo primero es lo interno, lo del corazón. Este es un proceso de purificación y santificación que ha realizado el Señor y que sigue realizando todos los días porque todavía no estamos completos, no estamos perfeccionados. ¿Pero cómo lo hace? Por el poder de su palabra. Entonces, querido hermano, cuando tú te congregas los domingos, cuando tú te congregas en otros días de la semana y eres expuesto a la palabra de Dios, estás recibiendo el cuidado de Dios, porque el Señor, por medio de su palabra, el labrador está podando, está purificando, está limpiando por el poder de su palabra la vid, para, digamos, la rama, para que la vid produzca los frutos deseados en ti.
Para producir los frutos deseados en nosotros. Tanto nos amas. ¿Cómo podemos ver esta maravillosa misericordia del Señor en nosotros? Que continúa este trabajo, nos continúa preparando, nos continúa limpiando, podando, para poder llevar más fruto. Discerniendo, cambiando todo, llevando, como dice su palabra, hasta la intención del corazón, todo, cambiando todo lo que hay en nosotros. Nuestro gran problema, el corazón. Lo decíamos en programas anteriores, como Cristo apuntaba. Nicodemo, el ejemplo de la mujer samaritana, el problema, ¿dónde estaba? En el corazón, siempre atacando el corazón del hombre.
Y lo único, el único, digamos, que llega al corazón, al alma de cada persona es Dios por su Espíritu. Sí. Y lo hace a través de su palabra, porque hay una unidad entre el Espíritu Santo y la palabra de Dios, como hemos visto también anteriormente, donde Él nos enseñará toda verdad, nos guiará a toda verdad, nos recordará todo lo que el Señor Jesucristo ha dicho. Y de esa manera nosotros vamos siendo podados de conceptos cerrados también que tenemos en nuestra mente, quizás de tradiciones que opacan lo que realmente es una visión correcta del Señor. Y eso necesita ser cortado. Necesita salir de nosotros concepciones subjetivas que tenemos de la verdad para que tengamos una visión correcta, adecuada de la objetiva verdad que ha sido revelada en su palabra. Entonces, hay una relación, como vimos, entre el labrador que cuida, que ama la vid y que ama las ramas y que quiere que las ramas produzcan fruto, que es el labrador, es el Padre, ¿cierto? Y hay también una relación en la forma en que lo hace. ¿Cómo lo hace? Vamos a decir, con las tijeras, para hablar de podar, con las tijeras de su palabra. La palabra de Dios son las tijeras en las manos del labrador para ir cortando aquello que no está bien todavía y para que las ramas fructíferas produzcan muchos más frutos todavía. Entonces, ese es el propósito que el Señor tiene. Su palabra es la que Él usa para que realmente seamos ramas fructíferas. Y las ramas infructuosas que aparentemente pertenecían a la vid, en realidad nunca pertenecieron, nunca estuvieron unidas a Cristo, y en consecuencia va a ser evidente en el tiempo o al final, cuando ya, y esto es una cosa muy compleja de pensar, pero es una realidad, cuando quizás personas que tenían su nombre escrito en un registro, en una iglesia local, fueron bautizadas externamente, profesaron la fe en el Señor, y luego se darán cuenta que a lo mejor estuvieron durante mucho tiempo como ramas infructuosas en una iglesia, pero nunca fueron ramas que estaban unidos a la vid. ¿Por qué? Alguien puede pertenecer a la iglesia externamente, pero no pertenecer a Cristo. El que pertenece a Cristo y está unido a Cristo, eso es lo que realmente produce frutos en las personas, frutos que abundan para vida eterna.
Producir ese fruto, tal como le dice, que abunda para vida eterna. Podemos aparentar muchas cosas.
Sí.
Podemos estar ahí y crecer y estar como estas ramas, ¿cierto? Que están juntas, como daba el ejemplo también, y lo veíamos en cuanto a la cizaña. Crece junto al trigo, está junta. No hay como, y si uno la saca en el momento, arranca el trigo también. Sino que después, cuando viene el proceso y está el aventador, se separa. Entonces, y si estamos pasando y estamos quizás siendo podados por el Señor, estamos en prueba, en diferentes situaciones, es para producir más fruto.
Amén.
Siempre que el Señor está a su mano en nosotros y nos va limpiando, es para llevar más fruto. Para obtener mayor aún paciencia, mansedumbre, templanza. Podemos llevar muchas cosas. Solamente
y, al servicio. Y qué bueno que usted dijo eso también, porque con el tiempo uno se da cuenta de que esos vasos de barro que somos cada uno de nosotros, que llevamos en nosotros el tesoro del Evangelio, si lo comparamos ese tesoro con agua que sacia la sed del cansado, probablemente el Señor agrieta esos vasos muchas veces a través de llevarnos por la aflicción, por la tribulación, en el proceso de camino a nuestra patria celestial, para que por medio de esas grietas también esa agua de vida caiga en muchas personas, y quizás el Señor utiliza mejor a un vaso agrietado que a un vaso perfecto que no tiene grietas. De hecho, no existe vaso perfecto que no tiene grietas, pero cuando nosotros entendemos que el sufrimiento y la aflicción es también un instrumento en las manos del Señor en cada uno de los creyentes, entendemos que es bueno que a través de esas grietas que produce el dolor y la aflicción pueda fluir el agua de vida. Y en ese sentido, volviendo a la analogía, podamos producir mucho más frutos de los que podríamos hacerlo si no pasamos por ese tiempo de poda.
Si estamos en procesos dolorosos, en procesos son dolorosos,
sí.
Pero vemos que el Señor se va a glorificar en ello, gloria al Señor. Que el Señor nos sostenga y nos ayude a seguir adelante y a serle fiel, a permanecer en Él, arraigados en Él, para que podamos llevar este maravilloso fruto. Amén. ¿De qué tipo de rama estamos siendo? ¿Infructuosas? ¿Fructíferas? Que el Señor nos ayude a poder estar afianzados a Él cada día, arraigados ahí en su palabra, poder conocer y volcar nuestro corazón a Él. Toda nuestra humanidad, nuestra naturaleza tiende a ver por nosotros, tiende a buscar nuestro propio bien y a vernos a nosotros mismos. pero el Señor nos llama a poner la vista en las cosas de arriba. Pastor, gracias. Gracias por compartir con nosotros, por guiarnos y enseñarnos también, instruirnos en la palabra del Señor y ver cómo van brotando estas verdades en estos versículos. Vamos a continuar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, pero ya en el siguiente programa. Así que un abrazo, pastor. Espero verle pronto. Estuvo bueno el programa anterior ahí, que pudimos estar juntos. Pero esperemos que el Señor nos permita de poder realizar otro. Y a todos nuestros hermanos, recuerde compartir, si es de bendición para usted, comparte estos videos y nos encontramos pronto. Los días cada vez pasan más rápido, pastor. Así que espere el próximo capítulo de su programa, Edificándonos en Gracia. Que el Señor les bendiga.
En armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.